Informativo UPV. Informativo
UPV. La actualidad universitaria de esta semana nos traslada hasta el Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV, donde sus investigadores han creado una nueva técnica para conseguir la invisibilidad y ocultar objetos. Seguirá este repaso por la actualidad universitaria con dos proyectos de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia que han sido finalistas en los premios IET del Reino Unido, y luego con la toma de posesión de los directores y directoras de las estructuras propias de investigación, conocidas como EPIs. Cerraremos este tiempo de radio con una exposición que puedes disfrutar sin salir del propio campus universitario, y no faltarán nuestras secciones Emprende, en la que conoceremos a la empresa Find Me, Apuntes para el Turismo, y la cartelera de cine y propuestas culturales para disfrutar de este fin de semana que ya tenemos encima. Es viernes 20 de enero de 2017, comenzamos Informativo UPV en UPV Radio.
Es un material especial que lo que hace es que los fotones, las partículas de luz, rodeen el objeto y luego salgan de la capa como si no hubiera nada en esa posición, y por tanto no podemos ver lo que hay dentro de la capa.
Así es el nuevo material ideado por investigadores del Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV para conseguir la invisibilidad y ocultar objetos. Este sistema de engaño visual, en el que también colaboran investigadores de la Universidad Pública de Navarra, se basa en ambientes difusos. Escuchamos de nuevo al investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV, Carlos García Meca.
Un ambiente difuso es aquel en el que la luz no se propaga en línea recta, como por ejemplo en el aire, sino que va experimentando múltiples colisiones en las partículas del medio y recorre un camino en parte aleatorio. Puede ser el humo, o el propio tejido orgánico es un medio difuso. Un día con niebla también la luz se propaga de forma difusa, y todo este tipo de medios. El agua turbia también sería otro ejemplo.
La técnica ideada se conoce como óptica de transformación y permite saber qué material resulta más idóneo para crear la capa y ocultar el objeto.
En este caso lo que hemos hecho ha sido emplear una técnica nueva, diferente a la que habían utilizado en los diseños anteriores, y que permite que la capa funcione no solo ante iluminación permanente, sino ante cualquier tipo de iluminación.
El sistema sienta las bases para conseguir que, por ejemplo, un avión sea indetectable en la niebla o un submarino en el mar, tal y como nos apunta Carlos García Meca.
Eso sería posible. Un avión es algo muy grande y pues sería algo más difícil poder recubrirlo, pero sí que teóricamente sería posible hacerlo invisible o incluso indetectable, también es correcto si hablamos de detectarlo con luz o con radiación electromagnética. Pues sí que se podría hacer indetectable siempre que esté inmerso en un ambiente difuso.
Así, el sueño de muchos de hacerse invisibles en cualquier momento está cada vez más cerca.
Seguimos en Informativo UPV conociendo la actualidad universitaria de la semana. Los directores y directoras de 21 de las 22 estructuras propias de investigación de esta casa, la Universidad Politécnica de Valencia, han tomado posesión de su cargo en un acto celebrado en la sala de juntas del rectorado. El director del Centro de Investigación en Métodos de Producción de Software, Óscar Pastor, ha hablado en nombre de todos como coordinador de las EPIs de la UPV.
La importancia que tiene dentro del tejido investigador la Universidad Politécnica, el cuidado de lo que serían las células del organismo investigador, son las EPIs, son los núcleos más pequeños a partir de los cuales, si esas células funcionan bien, todo el sistema, todo el cuerpo investigador funciona bien. Incidir un poco en la importancia que tiene el cuidar esa unidad funcional básica de la investigación para que a partir de ahí pues puedan generarse moléculas más grandes, que puedan generarse células más grandes, unidades funcionales más grandes, que son los institutos de investigación, a partir de los cuales pues la política investigadora de la Politécnica tenga sentido y sea fructífera.
Por su parte, el rector Francisco Mora ha hablado de la importancia de las EPI para el desarrollo de la actividad investigadora en la Universidad Politécnica de Valencia.
Un acto de agradecimiento a la labor de los directores salientes, de los directores entrantes, y mencionar que gracias a la contribución de todos ellos, pues la universidad ocupa una posición destacada, ¿no? Además, con la importancia que tiene la investigación en lo que es formación de estudiantes de grado, máster, por supuesto doctorado, transferencia de conocimiento, innovación, creación de empresas, es decir, todo lo que hay en torno a la esfera de las EPIs, institutos y grupos de investigación.
De los 22 directores electos, 16 repiten en el cargo. Los otros 6 se estrenan como directores. Es el caso de los Centros de Investigación Arte y Entorno, Gestión de Empresas e Ingeniería Mecánica, el Centro Valenciano de Estudios sobre el Riego, el Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras y el de Transporte y Territorio.
Más cosas, 2 proyectos de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han sido finalistas de los premios IET del Reino Unido. En VIP2C trabajan alumnos, profesores e investigadores de la UPV desarrollando una tecnología que permite a las personas con discapacidad visual escuchar mapas de sonidos e imaginar de esta manera los espacios, permitiéndoles navegar de manera independiente. Al mismo tiempo, una app posibilita la lectura de caras, billetes, señales e incluso texto, todo comunicado al usuario mediante auriculares óseos. Larisa Dunay, profesora del Departamento de Ingeniería Gráfica de la UPV.
Que pueda, por ejemplo, reconocer personas de su entorno, reconocer billetes, las señales de la señalética, que puedan saber y reconocer dónde está un cuarto de baño o dónde está la salida, la entrada en entornos tanto cerrados como abiertos. Y la otra, que es la parte de navegación, que les ayude a poder navegar por los entornos cerrados como abiertos, es decir, calles, parques, tiendas, supermercados, incluso por la casa.
El proyecto VIP2C ha sido finalista de los premios IET del Reino Unido en las categorías de Sistemas Inteligentes, Navegación y Vigilancia de Comunicaciones y Tecnología de Fabricación.
Nos han seleccionado como finalistas dentro de los 400 equipos que se presentaron a más de 25 países. Entonces, nos seleccionaron, supongo, por el trabajo. Y la verdad es que competíamos con empresas muy potentes.
Por su parte, el proyecto ATSA se ha desarrollado un innovador sistema de detección de fallos en motores eléctricos basados en el análisis de las corrientes de las máquinas mediante el uso de las avanzadas herramientas de procesamiento de señales. José Alfonso Antonino, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UPV.
Nosotros lo que hemos hecho ha sido básicamente trabajar en el desarrollo de técnicas innovadoras para el diagnóstico de la condición de estos motores, y lo que ha tenido en cuenta la institución IET ha sido la innovación de estas técnicas y, en concreto, un caso específico de aplicación industrial, un motor del Reino Unido, un motor síncrono, que es uno de los más grandes del mundo, operando en una planta en el Reino Unido, en el que estamos aplicando estas técnicas para la determinación de la condición de determinadas partes críticas de este motor.
El proyecto ATSA quedó finalista en las categorías de energía y tecnología de fabricación.
La verdad es que ha sido un orgullo y una gran satisfacción, porque es una institución centenaria, muy reconocida en el ámbito de la ingeniería eléctrica, y además pues competíamos con candidatos de muchos otros países. Solamente el considerar pues nuestra candidatura pues ya es un gran orgullo, y teniendo en cuenta que hemos además sido seleccionados en 2 categorías diferentes, como Energy y Manufacturing Technology, lo cual muestra la multidisciplinariedad de la investigación realizada.
El Instituto de Ingeniería y Tecnología de Reino Unido entrega anualmente los premios a la innovación, con los que pretenden destacar las mejores innovaciones tanto de la industria como de las universidades. A la final de esta edición llegaron universidades como la de Cambridge y empresas como Vodafone, Airbus o el aeropuerto de Heathrow.
I l'exposició que us proposem ara s'anomena Dibuixos Complementats i ens mostra, a través dels traços, uns dibuixos interactius eixits del subconscient de l'autor, Josep Balzac. Les obres es classifiquen en 3 sèries. Les mòbils conviden al públic a participar prement botons que fan cobrar vida, els quadres, composat per dibuixos i elements tecnològics, com peces informàtiques i de telèfons mòbils. Xavier Molero és responsable del Museu d'Informàtica de l'UPV.
Per primera volta està conjugant la seva part més científica en la part creativa i artística.
Aleshores, en esta exposició primera que fa, el que està fent, el que ens ha exposat així és un conjunt de dibuixos, alguns d'ells complementats en objectes que tenen relació amb la informàtica i l'electrònica. També conjuga no només el dibuix i la combinació amb elements materials, sinó que també dona o deixa participar a l'espectador i fa una sèrie de quadres interactius.
Una altra sèrie és la formada per obres en tres dimensions que reten la vista de l'espectador i ens fan moure pel relleu dels dibuixos. Per últim, els diorames, obres que reflecteixen el món en miniatura i es combinen amb el simbòlic art urbà de Josep Balsacs. Balsac és enginyer textil de professió, jubilat i creatiu en el seu temps lliure. Aquesta és la seva primera exposició.
És un dels nostres mecenes, ens ha fet una donacions de gran nombre d'aparells de càlcul. Ell practica, té com a hobby la col·leccionisme de calculadores antigues, mecàniques, electromecàniques. Li agrada reparar-les, fer-les funcionar.
Dibuixos complementats s'exposen en l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica de la UPB fins a principis del mes de febrer.
Seguimos en el campus universitario y en este caso con nuestra sección Emprende. Hoy conoceremos FindMe, empresa cuyo objetivo es conseguir identificar los contenidos de los productos rápidamente, muy útiles en bibliotecas y centros de documentación. El reportaje lo firma Adrián Soto.
Una estantería llena de documentos encuadernados con gusanillo puede resultar caótica. Encontrar lo que buscamos se convierte en una difícil tarea. Conscientes de esta necesidad, la firma FindMe ha desarrollado una serie de productos compatible con cualquier tipo de espiral. FindMe representa una solución para los problemas de identificación en bibliotecas y centros de documentación gracias a sus etiquetas adhesivas y plásticas, que permiten identificar rápidamente el contenido de los documentos. Además, estas etiquetas cuentan con tecnología NFC, chips que sin baterías permiten obtener información en nuestros propios móviles. José Navarro, co-creador de FindMe e ingeniero por la Universidad Politécnica de Valencia, explica cómo funcionan las etiquetas en esta tecnología.
En nuestro caso lo utilizamos para adjuntar cualquier contenido digital a apuntes, notas, documentos, en cualquier formato, vídeo, audio, fotos, URLs, páginas web.
Una idea que surgió de la mente de Carmina Cortés, cofundadora de FindMe y doctora en documentación por la UPV. Ella misma nos explica cómo nació esta idea. Cortés formaba parte de un centro de documentación de la UPV y le resultaba difícil encontrar algunos documentos en su día a día.
Era muy difícil identificar qué era cada cosa. Entonces yo sabía que había la necesidad de poder identificarlo, sabía lo que necesitaba, pero no existían esas piezas, ¿no? Entonces al final fue decir, bueno, como sé lo que necesito, yo lo propongo, hago un dibujito mal que bien, ¿no? Y luego a partir de ahí ya fueron dos compañeros míos, Josele, que es uno de mis compañeros fundadores de la empresa, y Emili, los que se dedicaron primero de una forma más artesanal y luego de una forma ya un poquito más industrial a fabricarme esas piezas y a utilizarlas. Este es el origen de nuestro primer producto. Y puesto que no existía, pues es una patente. O sea, tuvimos a bien hacer la patente entre los tres.
De momento, la estrategia de venta de FindMe se limita al territorio valenciano y nacional, aunque tienen preparado su salto internacional a través de plataformas de venta online.
Nuestra intención es llegar más allá, ¿no? De forma que lo que estamos haciendo ahora es plantearnos una tienda virtual. Probablemente vamos a tener tienda en Amazon. Y bueno, esta es la forma de llegar a por lo menos en territorio nacional. Más adelante se verá, no sabemos muy bien.
José Navarro y Esther Marco, diseñadora industrial por la UPV, valoran positivamente formar parte del ecosistema emprendedor de la UPV.
Valoro el formar parte del ecosistema emprendedor de la UPV de forma muy positiva, ya que tenemos un lugar donde confluir todas las empresas que han salido de antiguos alumnos de la UPV, de estudiantes, y en la que estamos asesorados por un grupo de personas profesionales muy habituadas en el tema empresarial y con una gran capacidad de ayudarnos a mejorar día a día.
Estar en el ecosistema UPV nos aporta conocer nuevos proyectos, nuevas ideas, tener un espacio donde podamos trabajar, sobre todo yo que estaba todo el día en casa desesperada. Aquí me ayuda más a organizarme, a poder planificar mejor el tiempo. Además, nos dan otras oportunidades, como pueden presentarnos a concursos, que de la otra forma los puedes buscar, pero no es más difícil encontrarlos. Así te ayudan. Y además, la ayuda empresarial.
FindMe es una empresa con unas claras expectativas de futuro.
Bueno, nuestras expectativas, lo que queremos es crecer como empresa, como personas, y llegar a aumentar la plantilla a través de aumentar nuestro volumen de negocio, nuestras ventas. Y en 3 años esperamos duplicar o triplicar la plantilla y, del mismo modo, consolidar la empresa y nuestro modelo de negocio.
Una empresa muy joven, con menos de medio año de vida, pero que ya cuenta con instantes memorables en su corta historia. Carmina Cortés recuerda los momentos más especiales de FindMe.
Bueno, lo más interesante fue cuando al final dimos el paso, ¿no?, y tomamos la decisión de formar una empresa, una sociedad limitada. Esto fue para nosotros un paso importante, ¿no? Cuando empezó realmente nuestra comercialización, que fue ahora en el mes de septiembre, somos una empresa muy, muy jovencita, recogimos algunos de sus frutos ya, ¿no? Es decir, ya empezamos a comercializar y a vender producto. Y eso, bueno, fue una cosa interesante para nosotros, porque cualquier empresa lo que quiere es empezar y ver que hay aceptación, ¿no?, por parte de sus productos.
Esther Marco tiene un claro mensaje para los jóvenes que, como ella, han acabado sus estudios universitarios recientemente.
Si no hay trabajo, búscalo. O sea, trabajo siempre hay. Lo que hay que saber buscarlo, y si no te lo inventas, da igual. No te quedes en casa, busca. Si tienes una idea, ve a por ella, que podrás.
Descubre más sobre este original producto en www.findmelabel.com.
Es momento de dejar a un lado la actualidad universitaria para conocer las últimas novedades que se han producido en el sector turístico, tanto en España como en el mundo. Las trae, como cada semana, Lola Buendía en la sección Apuntes para el Turismo.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el Turismo.
El terrorismo y la masificación de los destinos está afectando al turismo de muchas ciudades europeas. Aún así, la industria de los viajes sigue creciendo y se reinventa para hacer frente a las tendencias del sector.
Economía.
El año 2016 se ha cerrado con graves atentados terroristas en algunos de los principales destinos turísticos del mundo. Según reconoció el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai, durante la celebración del Foro Europa, en la actualidad no hay lugar inmune y cualquier país puede ser atacado. Egipto o Turquía perdieron entre 3 o 4 millones de turistas en 2016 debido a los problemas políticos y de seguridad. La gran beneficiada ha sido España, ya que por contra recibió más del doble de visitantes que estas cifras. El turismo se ha convertido en objeto de atentados porque este es uno de los motores de la economía mundial y de la globalización. Aún así, Rifai asegura que no debemos permitir que el terrorismo y los terroristas nos aíslen.
Destinos.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha elaborado un nuevo plan de alojamientos turísticos que restringe la creación de nuevas plazas de alojamiento turístico en la ciudad. Tras las quejas de muchos colectivos en contra de la masificación del turismo en Barcelona, el Ayuntamiento amplía el número de barrios en los que no se permitirá abrir nuevas plazas, incluso si se produce algún cierre anterior. Además, recientemente conocimos la noticia de que la famosa Torre Agbar ya no albergará un hotel, como en principio estaba previsto. La promotora inmobiliaria que adquirió el edificio ha decidido finalmente destinarlo a oficinas. Aunque el Ayuntamiento de Barcelona afirma que se trata de una decisión estrictamente del promotor del edificio, la oposición acusa al gobierno municipal de haber puesto trabas al proyecto hotelero.
Tendencias.
La Asociación Británica de Agencias de Viajes señala Andalucía como el destino que no hay que perderse en 2017. La asociación ha publicado su informe de tendencias de viaje de 2017 y sitúa a Andalucía como el primer destino, destacando que se trata de un clásico revitalizado y modernizado. Los turistas británicos tienen más fácil que nunca visitar Andalucía este año, con los nuevos vuelos a Málaga operados por Thomas Cook, JetBlue y Ryanair. La región también cuenta con algunas de las ciudades más fascinantes de España, con una importante huella árabe, como la Mezquita de Córdoba, el Alcázar de Sevilla y la Alhambra de Granada. Por otro lado, la elección de Huelva como capital española de la gastronomía en 2017 supone un impulso al turismo gastronómico en la comunidad.
Hoteles.
¿Te imaginas cómo eran los hoteles en España hace 100 años? Uno de los más antiguos se construyó en Sitges en 1916 y fue el Gran Hotel Subur. En aquella época solo podían llamarse Gran Hotel los establecimientos que ofrecían una bañera en todas las habitaciones. Aunque en 1916 ya existían otros hoteles en España, el Subur fue el primer edificio que se construyó en Cataluña ex profeso para ser un hotel. Como curiosidad, la publicidad de la época destacaba una serie de aspectos que le daban una clara ventaja sobre otros establecimientos para viajeros. Todas las habitaciones tenían baño, calefacción, luz eléctrica y agua corriente. Aquello, además de un lujo, significaba la más alta tecnología. Reservar hotel a principios del siglo XX también era muy distinto de cómo lo hacemos ahora. Confirmar una reserva podía llevar semanas o incluso meses, hasta que se recibía una carta procedente del hotel y se contestaba. El sistema más rápido eran los telegramas. Nada que ver con las actuales aplicaciones móviles de reserva prácticamente instantánea. Hasta aquí las noticias del programa de hoy de Apuntes para el Turismo. Mientras esperas el programa de la próxima semana, sigue escuchándonos en nuestros canales podcast en iTunes y iVoox. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
En cuanto a la previsión del tiempo, el cielo continuará muy nuboso y la lluvia estará presente durante todo el fin de semana. Las temperaturas rondarán entre los 6 grados de mínima y los 13 de máxima en la ciudad de Valencia. Esta información ha sido extraída de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en los próximos minutos te acercamos nuestras recomendaciones cinematográficas para este fin de semana.
Arrancamos la cartelera con una película de animación y sin diálogos. La Tortuga Roja está dirigida por el holandés Michael Dudok de Wit y nos muestra el ciclo de la vida de un ser humano. Lo hace a través de un náufrago atrapado en una isla desierta, rodeado de aves, cangrejos y otros animales marinos, una vida a la que tendrá que adaptarse con la naturaleza más pura y salvaje. No lo conseguirá y sus múltiples intentos fallidos por escapar de la isla le llevarán a encontrarse con una misteriosa tortuga roja. Será a partir de ese momento cuando su vida cambie para siempre. Y nuestra segunda propuesta es una comedia musical galardonada con 7 Globos de Oro en la pasada edición de 2016, incluyendo Mejor Película, Comedia Musical, Director, Actor y Actriz. Estamos hablando de La Ciudad de las Estrellas, o su título original, La La Land. Dirigida por Damien Chazelle e interpretada por Emma Stone y Ryan Gosling, la historia nos cuenta cómo una solitaria aspirante a actriz y un carismático aspirante a pianista de jazz se enamoran en la ciudad de Los Ángeles, una ciudad que les ha dado el amor, pero que también puede arrebatárselo. En una competición constante por buscar un hueco en el mundo del espectáculo, Mia y Sebastián descubren que el equilibrio entre el amor y el arte puede ser el mayor obstáculo de todos.
Dos opciones. O sigues mis reglas, o sigues mis reglas, ¿capichi?
Gracias.
¿Puedo dar otro tono?
No, está bien. Gracias. Estás despedido.
Es Navidad.
Sí, veo la decoración. Suerte para el año nuevo.
Te he oído tocar y quería... Es curioso que hayamos coincidido tantas veces.
Quizás signifique algo.
Lo dudo.
Sí, no lo creo. Podrías escribir tus propios papeles, algo que sea tan interesante como tú.
¿Tú qué vas a hacer?
Abrir mi club.
¿Esto va a ser siempre así?
Creo que sí.
A ver, ¿cómo vas a ser tú revolucionario siendo tan conservador? Te aferras al pasado, pero el jazz habla del futuro.
Tal vez no soy tan buena.
Eres buena.
Tal vez no. Es un sueño imposible.
Este es el sueño. Es conflicto, es compromiso, es pura, pura emoción.
Y las propuestas de música en directo llegan un viernes más a Informativo PV. Para hoy recomendamos el concierto que ofrecerán The New Raemon y McEnroe en Rock City, y para mañana sábado, Izal en el pabellón Fuente de San Luis, o bien un formato más intimista de la mano de Maika Makowski en el Teatro Musical.
Arde el cielo, mil colores, y se refleja en sus ojos, se mezcla con sus dolores.
Unas letras que transitan entre el costumbrismo y lo alegórico con pasmosa facilidad. Un proyecto común que rezuma sensibilidad épica, sereno arrojo, cuidada ironía y descarnada poética de realidad. Así describen desde Todo Indie el resultado de la unión de Ramón Rodríguez, de New Raemon, y Ricardo Lezón, McEnroe.
El mar es, ella mira por la ventana, imagina.
Lluvia y truenos es el nombre de su disco, que contiene 12 canciones y que podrás escuchar en directo hoy mismo a partir de las 10 de la noche en la sala Rock City de Almásera.
Entradas anticipadas por 12 euros más gastos de gestión en ticketbell.com o en Harmony Discos, o bien en taquilla por 15 euros.
Tu vestido se movía. Yo solamente pensaba. En este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel.
Copacabana es el título del último trabajo de Izal. Este quinteto afincado en Madrid está ofreciendo 8 únicos conciertos de fin de gira, tras los que se despedirá de los escenarios españoles hasta 2018.
Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel.
Este último trabajo les ha consolidado como referencia en la primera línea de escena musical del país, y tras este fin de fiesta tienen planeado retirarse durante una temporada para preparar su nuevo trabajo de estudio.
El concierto será mañana, sábado, en el pabellón Font de San Luis a partir de las 8:30 de la tarde, y las entradas las puedes conseguir en tictacticket.com por un precio entre 26 y 29 euros.
Took me for a nymph. You thought you were, but see, you're not in love with me.
Pero si prefieres algo más íntimo, te proponemos el concierto de la mallorquina Maika Makowski, que ofrecerá también el sábado un concierto en el Teatre El Musical, un directo en el que presentará su nuevo trabajo Chinook Wind, un disco que marca un antes y un después en la trayectoria artística de Makowski, con un alejamiento del rock hacia sonidos más reflexivos y delicados.
It's perfect like a circle.
En el concierto que forma parte de su gira de presentación cuenta con la colaboración de Brosa Quartet, un cuarteto de cuerda que acompaña la música de Makowski en esta nueva etapa musical de la cantante.
Entradas por 12 euros en teatreelmusical.es. La apertura de puertas, el sábado, será a partir de las 9 de la noche. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado en este recorrido por la actualidad universitaria. Recibe un saludo de Sari Zorio y Raúl Valenciano. Feliz fin de semana. Y recuerda que la actualidad universitaria puedes seguirla a través de la web de la UPV, www.upv.es. Adiós. I'm not an